Vamos entonces a inclinar nuestros rostros y orar al Señor, pero orando con fe. No oramos antes de la predicación como un aspecto meramente litúrgico o religioso, sino que oramos porque creemos que aquel que está sentado en el trono nos oye. Creemos que si nosotros pedimos su bendición, el Señor va a bendecir su palabra. No creemos que la efectividad del sermón depende de la capacidad oratoria del predicador. Creemos que el Espíritu Santo es quien obra. Como dice 1 Tesalonicenses, la palabra en la cual obra en vosotros los que creéis. Así que vamos a orar al Señor. Padre bueno, queremos darte gracias por la oportunidad de venir a escuchar tu palabra en esta mañana, por la oportunidad de congregarnos, Señor, teniendo presente que hay hermanos nuestros alrededor del mundo que no tienen el privilegio de congregarse con la libertad que nosotros tenemos. Queremos recordarlos en nuestra oración también y pedirte tu bendición para el momento de la predicación de tu palabra, para que ninguno de nosotros, incluido quien predica, Señor, seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu verdad, Señor. Ayúdanos a que podamos concentrarnos en escuchar de una manera atenta, de una manera personal, entendiendo que vos estás hablándome a mí, a cada uno de nosotros en particular, Señor, y que vos querés obrar en nuestros corazones. Pedimos el obrar de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros tenemos una tendencia natural. Y es una tendencia que por ahí no nos agrada reconocer del todo, pero la realidad es que cada uno de los que estamos en este lugar tenemos la tendencia natural a pensar demasiado en nosotros mismos, en lo que nos importa a nosotros mismos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestros estudios e incluso nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor. Nuestros pensamientos giran a lo largo de las semanas, solamente, naturalmente, giran alrededor de nosotros. Y aunque seamos cristianos, y esa tendencia quizás con los años ha ido menguando, deberíamos reconocer que nos encontramos otra vez en muchas oportunidades pensando más en nosotros mismos que en cualquier otro. Y eso se nota mucho en el uso de nuestro tiempo, en el uso de nuestro dinero, en el uso de nuestra energía. Si estamos usando esos recursos principalmente para nosotros, para nuestros intereses, lo que podemos ver allí son aspectos de egoísmo y de vanagloria. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos crecer en esto? ¿Cómo podemos vencer el egoísmo natural de nuestro corazón que tiende a pensar solo en mí mismo? Bueno, la respuesta no es moralismo, es decir, no lo hagas, ni es mero esfuerzo en la dirección contraria. Porque bien dicen las Escrituras que pudiéramos dar todos nuestros bienes a los pobres y hacerlo sin amor, simplemente pensando egoístamente. Por lo tanto, necesitamos algo mucho más profundo que simplemente cambiar una actitud externa. Necesitamos una transformación que inicie más profundo, algo que tenga la capacidad de cambiar nuestro corazón hacia afuera. Algo muy cotidiano que pudiéramos pensar: si tu celular anda lento, ¿irías a cambiarle la funda? Eso no haría, no cambiaría cómo funciona. Cambiaría cómo luce, pero no cómo funciona. Probablemente debas reparar el sistema operativo o cambiar algún componente interno, porque el cambio tiene que producirse dentro de nosotros, en lo profundo de nuestros corazones. Y de eso se trata nuestro pasaje. Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 y ver dónde radica entonces el poder para un cambio verdadero. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Acompáñenme mejor tres versículos antes, capítulo 1, verso 27, porque ahí arranca la idea de Pablo. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos dice que porque Cristo se humilló y fue exaltado, nosotros debemos vivir en unidad, en humildad y con la misma actitud abnegada que tuvo Él. Porque Cristo se humilló y fue exaltado, nosotros debemos vivir entre nosotros en unidad, con humildad y con una actitud abnegada como la que tuvo Cristo. Y vamos a ver nuestro texto en dos partes, en dos movimientos, en dos puntos. El primero, versículo 1 al 4, la actitud que la iglesia debe tener. Y versículo 5 al 11, la actitud que la iglesia debe aprender de Cristo. Tan solo esos dos puntos en nuestro pasaje. ¿Por qué leímos a partir del versículo 27 del capítulo 1? Porque si estuviste la semana pasada, nosotros entendemos que el capítulo 2, versículo 1, no introduce un tema nuevo. Siempre recordemos que los capítulos y los versículos no son inspirados. Nos ayudan a nosotros, pero a veces necesitamos entender cómo fluye el pensamiento del autor. Y lo que Pablo está haciendo en el capítulo 2, versículo 1 al 11, es seguir profundizando lo que él arrancó anteriormente en el versículo 27 del capítulo 1. Pablo había mandado a la iglesia a vivir de una manera digna del Evangelio, como ciudadanos del reino de Dios. Y esa vida digna se expresa en una unidad firme, luchando juntos ante la oposición y con una disposición voluntaria a sufrir por Cristo. Y ahora en el capítulo 2, Pablo lleva ese mismo llamado, pero ya no pensando hacia afuera de la iglesia, sino pensando hacia adentro de la iglesia. Porque si por fuera de la iglesia hay adversarios y hay oposición, por dentro de la iglesia no quiere decir que estuviéramos seguros. Ese fue uno de los grandes problemas de la vida monástica en la historia de la iglesia. Pensando que si tan solo un grupo de creyentes nos fuéramos al medio de la nada y viviéramos entre nosotros reflexionando en la palabra de Dios, estaríamos aislados del mal. Bueno, probablemente no leyeron Romanos capítulo 7, porque donde Pablo fuera, él encontraba que el mal moraba en él. Y esa es la realidad del pecado en todos nosotros. Por lo tanto, la iglesia no solamente tiene que estar en unidad para afrontar las adversidades que puede venir de fuera de la iglesia, sino que aún quizás con mayor ahínco debe procurar la unidad por los problemas que pudieran surgir dentro de la iglesia local. Porque la unidad que necesitamos para defender el evangelio, para luchar por la fe del evangelio, no se puede sostener si dentro de la iglesia estamos gobernados por el egoísmo, por la vanagloria o por la autopreservación personal. Una iglesia puede enfrentar la presión de afuera si hay unidad, pero si por dentro está marcada por la rivalidad y el orgullo, va a terminar autodestruyéndose. Autodestruyéndose. Es interesante, en estos días nosotros miramos las noticias y un misil cae por acá y otro misil cae por allá y es terrible y lamentable la guerra. Pero también uno puede encontrar otro tipo de noticias donde los edificios caen por sí solos. ¿Alguna vez vieron una de esas noticias? No es un misil que derriba el edificio, sino que de alguna manera en la construcción del edificio, los fundamentos, los cimientos, las columnas no fueron bien establecidas y el peso del edificio lo único que hace es que autocolapse. Bueno, a la iglesia puede ocurrirle lo mismo. Quizás nosotros como iglesia local no estamos experimentando adversidades de afuera. No nos están atacando la sociedad alrededor nuestro, pero no por eso estamos libres de colapsar si nosotros no estamos cuidando la unidad entre nosotros, si estamos permitiendo el egoísmo y la vanagloria en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos considerar seriamente nuestro texto. Primero, la actitud que la iglesia debe tener, versículo 1 al 4. Pablo inicia con un por tanto. Que eso es lo que apunta, es lo siguiente es una consecuencia de lo anterior. Por eso iniciamos en el versículo 27. Por tanto, si hay cuatro cosas: estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión en el Espíritu, afecto y compasión. Pablo está apuntando a cuatro realidades que ya son ciertas en la vida de los filipenses y de todo creyente. Estos condicionales que aparecen ahí son condicionales retóricos, en realidad son afirmaciones retóricas, porque todo lo que hay ahí sí existe en la vida de los filipenses. Imagínense que en la traducción, en vez de poner si hay algún estímulo en Cristo, sería ya que hay algún estímulo en Cristo. Entonces lo pueden leer de esa manera. Ya que hay un estímulo en Cristo, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay comunión en el Espíritu y ya que hay afecto y compasión. Ellos han recibido aliento y estímulo en Cristo para vivir dignamente. Nuevamente, venimos hilando un argumento para vivir como es digno de los ciudadanos del Evangelio. han recibido consuelo en el amor de Cristo por medio del Evangelio. Comparten una comunión del Espíritu. En la semana pasada hablamos mucho de esa unidad. Una relación como iglesia que no está fabricada meramente por medios humanos, sino que es una comunión espiritual producida por el Espíritu de Dios que los ha hecho uno en Cristo. La iglesia es un cuerpo espiritual. La iglesia es una unidad forjada por el Evangelio. A nosotros no nos interesa, como iglesia, que este lugar se llene 100 veces si no va a existir la unidad forjada por el Evangelio. Eso es lo más importante. Lo más importante de la iglesia es la obra de Dios en medio de la iglesia. Y por eso, dice Pablo, el cuarto punto de esa lista, hay afecto y compasión producto de esa unidad que debería ser una realidad práctica en ellos, producto de que ya son de Cristo. Es decir, tienen consuelo en el amor de Cristo, tienen aliento por medio de Cristo, tienen una comunión en el Espíritu, por lo tanto el afecto y la compasión tiene que ser el lenguaje en medio de ustedes, y no lo es, por eso la exhortación. Pero el mandamiento es lo que sigue: hagan completo mi gozo. Ese es el imperativo. Imperativo es un mandamiento. Ese es el mandamiento, el imperativo de esta sección. Hagan completo mi gozo. Pablo ha estado interesado por el gozo de los filipenses. No es que Pablo está hablando de algo egoísta, sino que anteriormente en el versículo 25, si ustedes miran en su Biblia, Pablo dice: y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes. ¿Para qué? Dice el texto. Para su progreso y gozo en la fe. Es decir, Pablo está interesado en el gozo de los filipenses. ¿Y ese gozo proviene de qué? De que ellos sean edificados por medio del Evangelio, que sean edificados en Cristo. Y Pablo les dice: hagan completo mi gozo. Si él está diciendo que completen su gozo, es porque de alguna manera él ya tiene un gozo en ellos. El gozo que Pablo plantó en la iglesia, el gozo de que ellos han sido los únicos que han mantenido un vínculo de apoyar económicamente a Pablo en su ministerio, y lo siguen haciendo. Pero Pablo dice: no, pero completen mi gozo. Hagan que mi corazón se llene de gozo. Eso es una petición pastoral. Está apelando a la obediencia de ellos por amor a Pablo también. Pablo les pide que produzcan gozo en él al vivir en completa unidad. Así como un padre de familia quisiera que sus hijos no solamente sean obedientes a él, sino que vivan en unidad entre ellos. Pablo pastoralmente está diciendo: lo que ustedes están haciendo conmigo me produce gozo, pero completen mi gozo viviendo ustedes en unidad, filipenses. Ese es el punto de Pablo. ¿Cómo se vive esa unidad? Pablo lo explica entonces, cómo ellos pueden completar su gozo. Miren el texto. Hagan completo mi gozo. Y ahora vienen las maneras en cómo podemos hacer completo ese gozo, según Pablo. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nuevamente, cuatro aspectos. Un llamado, una vida de unidad, de humildad y de cuidado mutuo. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Pueden ver la unidad en cada uno de esos puntos? Para ser del mismo sentir, para conservar el mismo amor, para estar unidos en espíritu, para estar dedicados a un mismo propósito. Todo eso habla de unidad. Tengan una misma alma. Sean del mismo sentir. Que se sientan lo mismo. Conserven el mismo amor, el amor del Evangelio. Estén unidos en la práctica como lo están en el espíritu. Dedíquense a una misma cosa. Eso es lo más importante de la iglesia local. Estar unidos en la misión de Dios. Estar unidos en la edificación del cuerpo. Estar unidos en la proclamación del Evangelio a los no creyentes. Una iglesia donde un cuarto de la iglesia está dedicado apuntando al norte, el otro cuarto al sur, el otro cuarto al este, el otro cuarto al oeste, es una iglesia dividida. Pero cuando hay un mismo sentir, un mismo propósito, estamos todos luchando unánimes por la fe del Evangelio, todos trabajando juntos para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere. Pero luego lo explica de manera negativa, o sea, habla de manera positiva qué deben hacer, lo que acabamos de leer, pero también cómo no deben hacerlo, cómo no deben vivir entre ellos. ¿Y cuál es el problema que Pablo enfrenta al explicar todo esto? Lo que hablábamos al principio, la tendencia del corazón humano al egoísmo, a la vanagloria y a la búsqueda del propio interés. Y hermanos, vale la aclaración que Pablo no está hablando, no está describiendo al mundo, no está describiendo a las huestes de las tinieblas. Está describiendo lo que pasa dentro de una iglesia local que él mismo fundó. Y eso es un aliento para nosotros. Si dentro de una iglesia local que el mismo apóstol Pablo fundó y que gozaba con la visita de personas como Timoteo, como Epafrodito, como otros grandes de la fe, tenían problemas de egoísmo, vanagloria. Puede ocurrir en nosotros también. No tenemos otra constitución en nuestro corazón que la misma que ellos tenían. Estamos hechos del mismo barro. Por lo tanto, Pablo está apuntando a ese pecado que hay en el corazón, que se revela en una falla de comprender y aplicar el Evangelio a la vida de la iglesia. Cuando nosotros sucumbimos en el egoísmo, en la vanagloria y en la búsqueda de nuestro propio interés, es básicamente porque nuevamente olvidamos el Evangelio. Constantemente. Esta semana pensaba, ¿cuántas veces tenemos que recordar y recordar y recordar el Evangelio? Y la realidad es que responde a que lo olvidamos y lo olvidamos y lo olvidamos, porque tenemos esa inclinación natural a la amnesia. La adversidad y la oposición que los filipenses estaban experimentando no habían creado el problema del egoísmo en medio de ellos. Lo habían expuesto, habían permitido que salga a la luz. Porque cuando nosotros estamos presionados por una u otra cosa, sale a la luz lo que hay en nuestros corazones, las grietas de nuestro corazón. Y el famoso sálvese quien pueda del que hablábamos la semana pasada. La autopreservación, la competencia, el orgullo, la falta de amor sacrificial. Por eso el verdadero peligro, hermano, no es lo que viene de afuera, sino cómo responde la iglesia por dentro cuando atraviesa conflicto, sufrimiento o tensiones. Lo más importante no es las circunstancias difíciles, sino cómo responde nuestro corazón a esas circunstancias. si lo hace a través de los lentes del Evangelio o simplemente lo hace en nuestro estado natural y por defecto del pecado. Por lo tanto, fíjense que lo que apunta Pablo no es simplemente a que se lleven mejor. No es simplemente pragmático. No es como los padres que tienen muchos hijos y tratan de que sus hijos simplemente sobrevivan y no se maten entre ellos. No, porque los hermanos pelean entre sí. Y a veces los padres simplemente, bueno, vos te vas allá y vos te quedas ahí. No se miren y no se hablen, por favor. Pero eso no soluciona el problema. El problema del corazón, del egoísmo, de la vanagloria. Por eso no tiene mucho sentido que Pablo simplemente les mande a dejen de discutir, dejen de pelear. Tiene que darles algo que pueda producir un cambio en su corazón. Que puedan abandonar voluntariamente desde el corazón la actitud egoísta y caminar en humildad conforme al Evangelio. Lo primero que Pablo dice entonces, no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria. El egoísmo es estar centrado en uno mismo, en mis propios intereses, en mis propios deseos, en mis propias necesidades. Es la triada pecaminosa del yo, yo y yo, ¿no? Y lamentablemente todos tenemos que admitir que hay un gran porcentaje de egoísmo en nuestra vida. Yo mismo mirando este texto, miro mi propia vida y digo, ¿cuánto egoísmo hay? Mis preocupaciones son por mí, por mis cosas, por mis intereses. Eso es la inclinación natural de nuestro corazón, pensar solo en nosotros mismos. Y la vanagloria es buscar la gloria que es vana, es decir, una gloria vacía, que no existe, que es humo nada más. Es la gloria de este mundo. Es decir, buscar la gloria en las cosas terrenales que no son eternas, como la posesión, como la reputación. Como ¿por qué aplaude este mundo a la gente? Bueno, tenés un excelente trabajo. Hiciste una gran carrera. Tenés tu propia casa, tu propio auto. Oh, tenés esto, tenés lo otro. Bueno, no vivimos para ese aplauso. Por eso Pablo menciona la palabra vanagloria y Juan lo menciona en su carta, la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a esa vanagloria. ¿Quién no quiere que alguien le aplauda por algo que ha hecho? Que llegue a su trabajo y muestre las llaves de un auto nuevo y todo. O llegue a la casa y muestre la llave de su casa y diga, ¡oh! Etcétera. Y gané este premio y esta reputación y tengo tanto y esto y lo otro. Y el mundo pasa y sus deseos. Por eso la palabra es clara, es decir, esa gloria es vacía, no existe, es humo, es pura espuma. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Nada, es pura espuma. No hay sustancia. Pablo dice, no tiene sentido vivir para eso. Y vivir para esa gloria, finalmente es egoísmo, porque está centrado en él mismo. Si no, Pablo dice, con humildad. Sino que con actitud humilde. La humildad es la virtud contraria al egoísmo y la vanagloria, porque no busca engrandecerse, sino servir a otros. La humildad no busca engrandecerse, busca ser lo más pequeño. Tiene un concepto correcto de sí mismo delante de Dios y delante de los hombres. No se cree más que otros ni mejor que otros porque entiende quién es delante de Dios. Está dispuesta a ser olvidada, a pasar inadvertida. Por eso la humildad conlleva un interés genuino en el otro y no en uno mismo. Es el olvido de sí mismo en pos del servicio al prójimo. Esa es la humildad. No quiere decir que la humildad es hablar pestes de mí mismo, ¿no? Eso es una falsa humildad. Decir, no, yo soy el peor. No, yo no sirvo para nada. No, eso no es humildad. Eso es una falsa humildad. El punto es verdaderamente, como decía Keller, que la humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Jesús era el hombre que era Dios más grande de todos, y sin embargo, él no andaba alardeando de eso. Él se podía sentar en el pozo de una ciudad samaritana, Sicar, al mediodía y pedirle a una mujer extranjera, ¿me das algo de beber, por favor? ¿No? Con humildad, considerando al otro como más importante. Esta es la manera en que la actitud humilde se manifiesta. Considera al otro como más importante. Y esto es sumamente interesante porque fíjense que dice, arranca primero diciendo que es una consideración interna. Y eso es fabuloso, porque ninguno de nosotros tiene escapatoria. Cuando la palabra de Dios se dirige a nuestros corazones, no podemos escapar. Porque acá nos dice que con una actitud humilde te postres en tus rodillas ante el otro. Eso es fácil, ¿o no? Todos lo pudiéramos hacer. Ponemos un cartelito en la entrada como los que Marta hizo la otra vez, un circulito, postres en sus rodillas, se postra, listo, soy humilde, gloria a Dios. No. Apunta al corazón, al centro de mando de nuestra vida. Es en nuestro corazón, en nuestro ser interior, donde se toman las decisiones, donde se inician las acciones, donde valoramos las cosas, donde estimamos, donde priorizamos algo por encima de lo demás. Recordemos el famoso ejemplo de Eva, que vio al fruto y lo codició en su corazón y vio que era bueno, que era deseoso. Había una consideración interna primeramente. Y esto es mucho más difícil. Intentá por vos mismo y por tu propio esfuerzo que tu corazón considere a los otros como más importantes que a vos mismo. Yo no duraría ni 5 minutos, creo. Porque es nuestra inclinación natural pensar solo en nosotros. Pensamos que el universo gira alrededor nuestro y no gira alrededor nuestro. Pensamos que la película se trata de nosotros y que somos el actor principal y no lo es. Eso es porque necesitamos una cosmovisión bíblica, donde todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ese Él no somos nosotros. Es en nuestro corazón donde debe ocurrir el primer cambio. Dejar de considerarme a mí mismo como lo más importante. Hacete esa pregunta. ¿Me considero a mí mismo como lo más importante? Y no contestes con tu reservorio fariseo que dice, no, por supuesto que no me considero a mí mismo. Dios y mi prójimo es lo primero en mi corazón. No. Pensá en cómo vivís tu semana. Y cómo vivís tu semana te va a dar la respuesta a esa pregunta. Y si somos honestos, ya todos estamos menos 10. Y es ahí incluso donde tiene que ser entonces el cambio. Dejar de considerar mi bienestar como lo más importante, dejar de considerar mi comodidad como lo más importante, mi salud, mi sostén, etcétera, etcétera, etcétera. Mi. Y pasar a considerar como más importante a los demás su bienestar, su comodidad, su salud, su sostén, etcétera, etcétera, etcétera. Es darle a mi hermano un valor mayor que a mí mismo. Y si te pasa lo que a mí me pasa con estas cosas, ya mi corazón se está retorciendo porque no quiere. Porque es contracultural y contraintuitivo y contra naturaleza. Porque lo mismo que pasó en el jardín del Edén pasa en nuestros corazones hoy, donde queremos hacer nuestra propia voluntad. Es pensar en mi hermano más que en mí mismo, comenzando en nuestro hogar. Esposos, esposas, es pensar más en el bienestar de tu cónyuge que en el tuyo propio. ¡Qué difícil! Es pensar más en el bienestar de tus hijos que en vos mismo. Y luego en el de tus hermanos, dejándote a vos al último lugar. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Porque cuando somos muchos en casa y hay un solo baño, todos patean la puerta para entrar, ¿verdad? Eso no quiere decir que nos vamos a entregar al descuido, porque eso iría en contra de lo que Dios espera en cuanto al cuidado de nosotros mismos y de nuestras familias, pero sí significa que debe haber una consideración como más importante que yo mismo por mi hermano, y eso inevitablemente va a llevarme a lo que sigue en el texto. Con actitud humilde, cada uno considera al otro como más importante que a sí mismo. ¿De qué manera? Bueno, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, fíjense, arranca con una consideración interna en el corazón y termina con una búsqueda. Y esa búsqueda es, si yo considero al otro más importante, voy a buscar satisfacer el interés del otro. Satisfacer el bienestar del otro. No buscando cada uno sus propios intereses. Así se ve en la práctica lo que inicia en el corazón. Empiezo a buscar los intereses de los demás antes que los míos. Pienso en los demás y en cómo ayudarlos en sus necesidades antes que pensar en mí mismo todo el tiempo. Uno de los pecados más horribles que hay en mi corazón es el del egoísmo. Y recuerdo el momento en que Dios me dio más luz sobre eso, años atrás, y lo egoísta que era con mi esposa, con mi familia, solo pensando en mí, en mí, en mí. Y todavía está ese gigante constantemente queriendo aparecer. Qué difícil es enfocarnos en otros antes en que uno mismo. Hablamos de intereses en general, pero contexto de la carta, principalmente los espirituales. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano a seguir a Jesús? ¿Cómo puedo buscar que otros se discipulen? ¿Cómo puedo discipular a otros? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos a arrepentirse de su pecado? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos a que crezcan? ¿Cómo puedo servir mejor a mis hermanos? Dejando de lado mis propios intereses, siendo abnegado, negándome a mí mismo para servir a otros. Si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz, es decir, su disposición a morir, se niegue a sí mismo y me siga. Ya podríamos terminar ahí. Pero no termina ahí, porque lo mejor está por venir todavía. Versículos 5 al 11. La actitud que la iglesia debe aprender de Cristo. Versículo 5. Haya pues en ustedes, y cuando dice ustedes, pensá en vos, en tu, poné tu nombre ahí. Haya pues en Gustavo, haya pues en Enrique, haya pues en, poné tu nombre, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Momento. Está diciendo que esta actitud de humildad, de considerar al otro como más importante, de buscar el interés del otro, ya estuvo esa actitud en el corazón de Cristo. O sea, hayan ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. El apóstol no se conforma con dar un mandato moral, sino que nos dirige a mirar a Cristo. Para que la humildad que él pide en el versículo 1 al 4 no sea entendido como simplemente una ética religiosa y moralista, sino como una vida moldeada por el Señor mismo. Pablo no está simplemente mostrando un ejemplo a imitar. Está llevando a los filipenses, nos está llevando a nosotros a considerar el corazón mismo de nuestra salvación. Cristo caminó por esa senda para alcanzar el bienestar eterno de los filipenses y el nuestro. Cristo nos da el ejemplo máximo. Cristo hizo eso exactamente por vos y por mí. Cristo no se consideró a sí mismo como más importante que vos. Consideró tu interés por encima del suyo. Esa es la actitud que tuvo Cristo. El Evangelio, hermanos, no es solo la motivación para vivir la vida cristiana, es el sol del cual recibimos calor y luz para vivirla. Es la fuente, es el oxígeno, es la energía para vivir la vida cristiana. El Evangelio es lo que el sol es para las plantas y produzcan fotosíntesis. Cuando nosotros estamos expuestos al Evangelio, respiramos oxígeno puro para vivir. Cristo mostró la actitud que Pablo ahora llama a los filipenses a imitar, y ellos han sido beneficiarios directos de esa actitud. Cristo los consideró más importantes al venir al mundo a salvarlos. Y Pablo nos lleva a contemplar el descenso voluntario de Cristo en tres movimientos. El primero, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El despojo. Cristo se despojó a sí mismo, y la idea es como quien se desnuda de una ropa, se despojó del ejercicio visible de su gloria que tenía con el Dios Trino, con el Padre y con el Hijo, para descender en una forma humana, velando su majestad, sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser glorioso, pero si lo podemos decir de una manera que lo entendamos, se quitó sus vestidos de majestad y se vistió de una humanidad limitada, ocultando temporalmente su gloria. Juan dice en capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo Juan vio la gloria de Cristo? En el monte de la transfiguración. Pero los fariseos no vieron su gloria como la vio Juan, Pedro y Jacobo. verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Pero no todos veían esa gloria. Isaías 53 dice: no habrá nada en Él para que le deseemos naturalmente. No era como Saúl, que el texto dice que de los hombros para arriba no había nadie más hermoso que Saúl en Israel. Y sin embargo, en el Getsemaní, Judas tiene que darle un beso a Jesús para que los soldados no se equivoquen de a quién tenían que llevar. Verdaderamente su gloria estaba velada. Los ancianos arrojan sus coronas delante del trono. Los seres vivientes adoran, los serafines cantan. Y sin embargo, cuando Él caminó, nadie lo distinguía. ¿Pudiera salir algo bueno de Nazaret? Ese es Jesús. Aunque tengo que mencionar algo porque me maravilla. Cuando en el Getsemaní preguntan acerca de Jesús, Él dice: yo soy. Y el texto dice que todos cayeron para atrás. Wow. Me encanta lo que dice Sujel Michelén de eso. Sujel dice que ese es el único momento en que el cordero ruge como un león. Si vieron las crónicas de Narnia, es como Aslan dejándose llevar. Eso es lo mismo que Jesús hizo. Porque Él le dijo a Pilato: si yo le pidiera a mi Padre, Él enviaría legiones de ángeles. Aunque uno solo bastaba, porque si ustedes han leído el Antiguo Testamento, un solo ángel mataba naciones enteras. Entonces Jesús le dejó claro: momento, Pilato, si vos me podés tener acá preso, es porque se te ha dado autoridad. Porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, sería otra la conversación. Pero simplemente para que veamos que Él se despojó para descender. Lo segundo, se humilló, dice el texto. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación de Cristo no es solamente que Él asume una naturaleza humana en su encarnación, sino que asume la actitud de un siervo. La palabra griega para esa es la palabra que mencionamos cuando empezamos la carta. Si dan vuelta la hoja, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Dulos, esclavos de Cristo. Servidores por obligación de Cristo. Un esclavo. El esclavo no decide. Ahora, cuando Pablo describe la humillación de Cristo, él dice que tomando forma de dulos, de siervo, de esclavo, como alguien que vive para servir a otro, ¿acaso no eso es un esclavo? ¿Quién se sienta a la mesa primero a comer? ¿El amo o el que sirve? No, el que sirve, sirve. Y una vez que todos fueron satisfechos, luego come. Pero a diferencia de un esclavo, a quien no le quedaba otra opción porque estaba obligado a servir a su amo, Cristo se humilla haciéndose voluntariamente esclavo. Siendo el soberano del universo, Él desciende y se humilla volviéndose un siervo obediente por amor. Lo hace voluntariamente. Jesús lo dijo con radical claridad a sus discípulos en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Ahora, esa imagen pudiera ser chocante para el judío de a pie. Porque el judío decía: bueno, el Hijo del Hombre, aquel que aparece en el libro de Daniel, el cual el anciano de días, el Altísimo, le da toda gloria, todo poder, todo dominio, para que reine por siempre. Y Jesús dice, bueno, ese no vino para ser servido, sino para servir. Esa es la humillación de Jesús. El descender voluntario de Jesús, renunciando al derecho de ser servido. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, y todos esto sabemos, es más difícil cuando conlleva un sacrificio y un sufrimiento personal. Todos obedecemos en cosas que nos es convenientes para nosotros, pero es más difícil cuando la obediencia conlleva un sacrificio. Jesús se hizo un siervo obediente y no lo hizo porque fuera fácil o conveniente para él, porque su camino de obediencia al Padre lo llevó hasta lo último, hasta la muerte. Pero no solo la muerte, sino que Pablo es enfático en decir la muerte de cruz. La muerte de cruz era y probablemente sigue siendo la muerte más humillante, vergonzosa y dolorosa que existe. El condenado era golpeado, luego desnudado, luego clavado un madero, luego colgado públicamente bajo el sol abrasador, sin agua ni alimento, destinado a morir lentamente por asfixia. Porque el crucificado debía hacer un esfuerzo físico enorme para poder incorporarse y tomar algo de oxígeno. Y cuando los romanos estaban apurados, como podemos ver en los evangelios, les rompían las piernas para que esa muerte por asfixia llegara mucho más rápido. ¿A qué hora termina tu turno? Tal hora, rompámosle las piernas. Para el soldado romano era un trabajo. Jesús eligió voluntariamente sufrir esa muerte en obediencia y por amor. Su obediencia lo llevó a un valle de sombra de muerte solo, experimentando el abandono temporal del Padre mientras cargaba con tu pecado y con mi pecado, con los que cometimos esta mañana, con los que vamos a seguir cometiendo en este día y por el resto de nuestros días. Porque Jesús murió allí colgado en el madero bajo la maldición de nuestra rebelión, de tu rebelión, de mi rebelión, como el sustituto que experimentó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Por eso el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, anticipó diciendo: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De nuestro pecado. De lo que nos aparta de Dios. Y una vez que ese castigo de la ira de Dios cayó por completo sobre su ser expulsado, expiró y entregó su espíritu, habiendo dicho: consumado es. Y por medio de su muerte en la cruz fuimos salvados. ¿Hasta dónde debo tener una actitud humilde con mi hermano? ¿Hasta el momento que él me contesta mal? ¿Hasta qué punto debo servir a mi hermano? ¿Está bien con 10 minutos? Bueno, no te voy a dar una respuesta. Te voy a mostrar algo. Mira la cruz. Ahí está tu respuesta. Todos deberíamos estar diciendo en nuestro corazón y gritando: no puedo. Porque es la realidad. Por lo cual, dice Dios en su palabra, lo exaltó a lo sumo. Dice el texto: por lo cual Es decir, por causa de su humillación obediente hasta la muerte de cruz, Dios Padre lo exaltó hasta lo más alto, dándole el nombre que es sobre todo nombre. Por medio de la exaltación, Dios declaró públicamente lo que Cristo siempre fue, como dice Romanos 1:4, declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios en ese momento, sino que fue vindicado y proclamado como lo que siempre había sido. Jesús, sin pecado, había muerto como un sacrificio expiatorio por su pueblo, y ese sacrificio fue aceptado por el Padre, por lo cual lo resucitó entre los muertos, y Cristo ascendió a la gloria que tenía con el Padre desde la eternidad. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará ante Jesús y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esa es la vindicación del Padre. Su Hijo cumplió su voluntad en obediente humillación y todo eso redunda finalmente para la gloria de Dios. Jesús conoce la cima y Jesús conoce lo más bajo. ¿Y por qué Él bajó? Porque si Él no bajaba, ninguno de nosotros pudiera subir. Efesios dice que nosotros, los que estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Es decir, jamás pudiera haber ocurrido eso si Él voluntariamente no decidía despojarse, humillarse y morir en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida de unidad humilde y abnegada? Bueno, la realidad es que no podemos. Esa es la realidad. Y el punto a lo largo de todo este sermón es que vos mires tu corazón y digas, es imposible. No puedo, no puedo. Yo quiero ser el primero, yo quiero ser lo más importante. No podemos evitar, aunque seamos cristianos, todavía en nuestro corazón está esa inclinación. Como Pablo decía, con la mente afirmo que la ley de Dios es buena, pero luego encuentro una ley en mis miembros que es la ley del pecado. Porque con mi mente quiero obedecer a Dios, pero con mi cuerpo obedezco al pecado. No podemos evitar la inclinación de nuestro corazón al egoísmo y la vanagloria. Por eso necesitamos recordar el Evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio? Es precisamente que porque nosotros no podemos, Cristo vino y se humilló. Porque no había otra manera de ser salvados. El Hijo de Dios tenía que morir en nuestro lugar. Y es hoy por medio de la salvación que Cristo compró y por la obra del Espíritu en nuestros corazones que entonces nosotros, habiendo nacido de nuevo, estando en Cristo con el Espíritu Santo en nuestros corazones, transformándonos por medio de su palabra, que podemos vencer el pecado del egoísmo y la vanagloria, y podemos humillarnos para servirnos mutuamente para la gloria de Dios. Es una obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. No que seamos suficientes en nosotros mismos para vivir así, sino que debemos depender completamente del obrar de Dios en nosotros cada día. Recordarnos el Evangelio cada día. El Evangelio, la humillación, el despojo, la muerte de la cruz. Eso es lo que necesitamos para vencer el egoísmo y la vanagloria. Para vivir en unidad. Para vivir en humildad. Porque si el Hijo del Hombre se humilló así, ¿quién soy yo para no vivir de esa manera? Y por medio de ese obrar, hoy mismo podemos tomar pasos concretos para poner por obra la palabra. siguiendo el mismo camino de Cristo, humillándonos, sirviéndonos los unos a los otros, procurando vivir en unidad como un pueblo redimido por un mismo sacrificio, mirando alrededor nuestro para ver cómo podemos servirnos los unos a los otros de maneras prácticas, concretas, no simplemente con el deseo de. ¿No sabes qué? Me siento tan humilde porque a partir de la predicación del pastor la semana pasada he tenido un deseo de servir increíble. ¿Y a quién serviste? A nadie, pero he tenido un deseo increíble. Bueno, hermanos, debemos ser hacedores de la palabra. Que el deseo, si el Señor obra en nuestro corazón a partir del sermón, que el deseo no se quede en un deseo, sino en una obra para la gloria de Dios. Hay hermanos a quienes puedas servir de maneras prácticas. Hay actitudes en tu corazón de las cuales debas arrepentirte a la luz de la actitud que hubo en Cristo. ¿Qué puedes cambiar hoy en tu corazón con el favor de Dios para vivir de manera humilde y abnegada? Pero también quizás hay alguien en esta mañana que todavía no conoce a Cristo. Y si sos honesto con vos mismo, sabés que en tu corazón hay egoísmo y vanagloria. Y eso se ve en una vida vivida a espaldas de Dios. Pero si escuchando este mensaje, entonces has escuchado que Jesús vino a salvar a pecadores. Jesús murió en la cruz para salvar pecadores. No vino para buscar a los que creen que están bien, no vino para buscar a los que están sanos y son justos, sino llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso, hoy podés venir a Jesús en arrepentimiento y fe, pedirle que te salve, que cambie tu corazón y que te dé una eternidad a su lado. Hermanos, quiera el Señor que por medio de contemplar la humillación de Cristo, nuestros corazones sean profundamente cautivados por su amor y podamos vivir en unidad humilde y abnegada para la gloria de Dios, los unos con los otros. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Darte gracias por tu Hijo amado que descendió del trono a la cruz. Señor, qué maravilloso tu evangelio, las buenas noticias de que Cristo vino a salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo. Vino a salvarnos de la ira de Dios, pero también vino a salvarnos del poder del pecado que hoy, en este mismo día, todavía tiene en nuestro corazón. Ese poder del pecado que nos lleva a vivir egoístamente, buscando solo nuestros propios intereses. Pero tu palabra dice que debemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Y por lo tanto que tu evangelio y que el resplandor de Cristo transforme nuestros corazones, Señor, de tal manera que haya una consideración en lo más profundo de nosotros, en considerar al otro más importante que a nosotros mismos. Porque esa es la actitud que hubo en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.